Les dejo con el análisis, la opinión de Carlos Artile.
Saludos a toda la audiencia y equipo de Gente Radio. Bienvenidos a la nueva temporada. Y hoy, además, es un buen día para comenzar, para mí por lo menos, coincidiendo con el cumpleaños, con un 9 del 9. Y también pues, lleno de felicidad porque hace 4 días que nació mi cuarto nieto, el Carlos III de nuestra familia. En fin, agradezco a Diego y a todo su equipo que me permita seguir con esta ventana de libertad para analizar y comentar todo lo que nos parece de interés para nuestros oyentes y seguidores, tanto a nivel canario, español o internacional. Ya dijimos en el último comentario, antes del receso del verano, que volveríamos sin que tuviésemos resuelto prácticamente ninguno de los asuntos o acontecimientos que teníamos enfrente. Y vamos a repasar lo que consideramos más relevante y de interés para ustedes, porque en definitiva es a quien nos debemos. Sánchez, hay que empezar por él, sigue en su estrategia de mantener el poder sin gobernar a base de mentir y engañar a todos al mismo tiempo, todo el tiempo. Ya saben que eso es imposible. Veremos hasta cuándo les llega esa posibilidad de seguir engañando a todos y a todos al mismo tiempo. Sabíamos que le sobraban los jueces, los periodistas y los medios. Para su sanchidad ya no existía desde hace meses el Senado. Ahora sabemos que son todas las cortes las que le sobran. Tras decir en el Comité Federal del pasado sábado del PSOE que vamos a gobernar con o sin concurso del Poder Legislativo. Es decir, está anunciando una autocracia y además con el aplauso de los más de 300 militantes que estaban presentes en ese Comité Federal. En fin, también hay que insistir que los parecidos entre Sánchez y Trump son cada vez más evidentes. Son dos narcisistas de libro con psicopatías preocupantes, en especial en su falta de empatía y ausencia total de escrúpulos. Pero sobre todo creo yo que esa huida hacia adelante, sin importarles las consecuencias, para evitar el ir a la cárcel por sus problemas de corrupción y con la justicia, es lo que explica la deriva de sus actos y hasta dónde están llegando ese disparate. Ahora el secretario general, que habría que decir ya generalísimo del PSOE, porque solo Franco eligió a uno de sus ministros como gobernador del Banco de España, como ha hecho Sánchez, pues anuncia ahora más impuestos, cómo no, para justificar la entrega de la caja del dinero público, de todos los impuestos de todos los españoles al separatismo catalán. Separatismo catalán en el que hay que incluir al PSC, al Partido Socialista Catalán, que ya lo sabíamos, pero es que ya no se corta ni hilla en apuntarlo y en decirlo abiertamente. Y bueno, para decir esto, para decir que sube los impuestos, pues estrena Sánchez un nuevo eslogan, una nueva propaganda: más transporte público y menos Lamborghini. Y tiene el cojo además de decirlo mientras hay un caos tremendo durante todo el verano en los trenes de cercanía de Madrid, que es el verdadero transporte de las clases trabajadoras y que dependen totalmente del Ministerio de Transporte. En fin, un desastre. En España, por cierto, se han vendido 46 Lambos, como le dicen, en fin, la gente pop. Y el año pasado, como digo, se vendieron 46 Lambos y 22 en el 2022. Es decir, le van a subir los impuestos a 68, 70 personas, como dice el trilero demagogo, para poder así subirle el dinero a repartir a toda la autonomía, porque ha dicho además que le va a dar dinero a todo el mundo y muchísimo dinero, en fin, sin decir de dónde lo va a sacar. Probablemente, como digo, de los 68, 70 que tienen un Lamborghini en España. En fin, quiero decirles que en España, también ha sido noticia esta semana, la clase alta es a partir de 50.000 euros y que solo el 10% de la población llega a esa cifra, a salarios de 50.000 euros brutos anuales. Y de esos, menos del 2% superan los 80.000 al año. Hay que decir también que buena parte de esos salarios son pagados con dinero público. Entre ellos, pues los casi 1.500 asesores de este gobierno socialcomunista de Sánchez, que tienen de media más de 80.000 euros al año. O sea que, bueno, pues háganse una idea de cómo está el panorama. En Canarias habría que preguntarse cuántas personas hay con un salario de más de 50.000 euros al año, Y no entro aquí a hablar de los diputados canarios que van al Parlamento Europeo, porque esos sí que son casta muy privilegiada, esos sí que son clase alta, altísima, porque ganan una pasta de narices, con dinero también público, lógicamente. Alvise Pérez está publicando el dinero que recibe en Bruselas, ahora como diputado parlamentario europeo, y es realmente escandaloso. Aparecían las cifras de 14.000 euros en dietas y no sé qué, que él no, ni sabía que eso existía, y se lo habían dado, se lo habían metido en su cuenta. En fin, con esto, pues claro, se entiende que lo de Juan Fernando López Aguilar diciendo que lo negro es blanco y lo blanco es negro, con tal de que Sánchez no le quite el chollo, en el que lleva más de dos décadas ahí en ese Parlamento, en Bruselas, pues es más que evidente y entendible, ¿no? Porque con ese dineral, pues está, como digo, en la clase alta altísima, en España por encima de la clase alta, es decir, él encima además tiene cargos importantes en comisiones, es decir, él debe estar saliendo por los 30.000 euros mensuales, pues háganse ustedes una idea si lo multiplican por 12. En fin, solo les apunto un dato. En este estado de Utah, donde les hablo, el salario mínimo de una familia, para no considerarse vulnerable o en el umbral de la pobreza y que sea objeto de ayudas sociales, es precisamente de unos 55.000 dólares, es decir, unos 50.000 euros. Estos son los que se consideran aquí la clase más baja. Y aquí no se pagan más impuestos que en las islas, al contrario, el impuesto indirecto o al consumo, lo que sería el tipo IHIC, es de un porcentaje muy parecido, un 6,5 o un 7%. Las casas no son más caras, casas iguales, pues aquí son más baratas que allí. La cesta de la compra tampoco es más cara. O sea, para que se hagan una idea de cuál es el nivel del poder adquisitivo que hay ahora mismo en las islas y en España con respecto a otros sitios, en concreto este estado de Utah. Lo digo porque en un país como España, no digamos en Canarias, donde formar una familia, comprarse una casa y un coche resulta prácticamente una utopía inalcanzable, que en fin, propia de lo que era la España de los 50 o de la posguerra, pues aparece un presidente socialista para decir que todo se debe a que hay demasiados Lamborghinis en España y que, bueno, y que por eso hay que subir los impuestos, más todavía asfixiar a las clases medias, que son la mayoría, porque digo, solo el 10% supera los 50.000 euros en los salarios en España, que eso en Utah sería una auténtica miseria, ¿no? El presidente Pedro Sánchez, que ha llegado ya a un punto de degradación moral tan absoluta, que dice que va a subir los impuestos a los supuestos ricos cuando tiene un hermano millonario que no trabaja en España, porque se ha empadronado en Portugal, para así tributar fuera esos impuestos. Es decir, algo realmente ya que está dentro de lo pornográfico, ¿no? Lo he dicho muchas veces en estos comentarios, que nada de esto pasaría sin la oposición cómplice y blandita que tenemos en España. Es decir, este PP, este Partido Popular, es parte del problema político de España, no solamente el PSOE. Si Feijóo hubiera hecho y dicho la mitad de lo que Sánchez está haciendo, con la mujer y el hermano imputados, con Ábalos y Koldo metidos hasta arriba en el fango, con una tal Jessica, por cierto, una super baby pagada con nuestros impuestos, como la noticia que está ahora destapando de Objective, que le han pagado los impuestos con nuestro, en fin, el salario con nuestros impuestos, pues todo esto no le duraría ni 10 minutos a los socialistas. Pero Feijóo es un flojo, un marianista democristiano acomplejado, y el papelón de esa reunión de presidentes autonómicos este fin de semana fue realmente patético. En vez de hablar del cuponazo catalán y de los privilegios con respecto al resto de los españoles, pues se enfrascaron en si hacían caso a Ayuso o iban a ver al trilero presidente si les llamaba a la Moncloa. Es decir, todavía algunos pretenden seguir hablando con Sánchez cuando no hay a Sánchez, no hay quien le crea absolutamente nada, ni promesa ni nada. No sé, ¿a qué van a ir a hablar con un tipo que no tiene ninguna credibilidad? Pues esto es alucinante. De esto se enfrascaron el viernes en vez de estar hablando del problema principal, que era ese cuponazo catalán que es impagable y que no tiene ninguna justificación y que puede ser un desastre para las cuentas generales del resto de España y de las autonomías. En fin, Ayuso es la líder fuerte de este liberalismo conservador, realmente de toda la derecha en España. El problema es que no le van a dejar nunca los marianistas que llegue a liderar ese Partido Popular. Ya me gustaría a mí que se marchara del PP, crear un proyecto liberal propio que tanta falta hace en España después de la retirada de Ciudadanos. Y bueno, eso sería mi ilusión, que se marcharan de ese PP y crearan su propio proyecto, Ayuso con Cayetana, en fin, con todos los liberales que queden dentro del Partido Popular, que no son muchos. En fin, en Canarias, por fin, pues Clavijo sí se ha puesto las pilas, por fin se ha puesto en su sitio, aunque haya tardado un año en hacerlo, y ya con la situación de la inmigración, pues sobrepasando todos los límites admisibles, ¿no? Con más de un 150% de crecimiento con respecto al año pasado y con un panorama que se presume y se sabe que en los próximos 3 meses va a ser terrorífico. La tomadura de pelo de Sánchez y su ministro Correvidil Canario, Alberto Torres, pues se puso en manifiesto esta semana cuando el responsable del Frontex, la Agencia de Fronteras de la Unión Europea, dijo en estos días que está a la espera de que el gobierno de España les llame y les pida ayuda y colaboración para poner en marcha sus más de 3.000 funcionarios que tiene ahí esta agencia de la Unión Europea. O sea, ahora que Clavijo ha pedido comparecer en el Parlamento Europeo, nos enteramos que el gobierno de España todavía no ha comunicado nada a las autoridades europeas sobre la gravedad de la situación de la inmigración en Canarias. Es, desde luego, una verdadera tomadura de pelo. Es decir, yo creo que en la situación, digamos, es insostenible, pero me parece que, bueno, pues Clavijo por lo menos ya dando un paso al frente y demandando al propio gobierno por la inacción y por la tomadura de pelo, me parece que era lo que había que hacer, ¿no? Y mientras, pues, Ángel Víctor Torres, ese ministro socialista y masón del Partido Socialista Canario, estaba de visita esta semana pasada en Santa Cruz a ver cómo estaban las obras del templo masónico, que por cierto su gobierno le ha puesto 3 millones para rehabilitarlo. Y yo digo, bueno, alguien nos ha preguntado si nuestros impuestos tienen que ir para rehabilitar un templo masón, y mientras no hay dinero para los enfermos de Lela, no hay dinero para atender a los menores, no le llega el dinero a la comunidad autónoma canaria, tiene que improvisar cualquier cosa. Y de repente, si hay dinero, en fin, depende para qué, ¿no? O sea, primero es el pesebre, y eso sabe las prioridades de este gobierno de Sánchez, y primero es apoyar a la masonería en plena crisis migratoria, y ya del tema de menores, pues ya si eso, pues en fin, otro día, otro viaje, ya volverá el señor Ángel Víctor Torres, ¿no? Como bien recuerda nuestro buen amigo y gran periodista canario de investigación, ahora que ha sido fichado por el digital Vox Populi, José Luis Jiménez, que está destapando cosas muy interesantes sobre la actualidad política y sobre la corrupción en Canarias, esta semana dio la noticia de que la masonería española está en crisis porque el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, que es socialista, que es masón, Chema Oleaga, apartó al que fuera jefe de la gran logia española por preguntar en redes sociales el papel ético que mantenía la masonería en Canarias después del caso Mediador y el caso Tito Berni, que investiga el pago de comisiones en el Departamento de Agricultura cuando Ángel Víctor Torres era presidente de Canarias y que lideraba el diputado por Las Palmas, precisamente Tito Berni. En fin, el antecesor de Chema Oleaga, Óscar de Afonso, que fue el número 2 de la masonería en el mundo, hizo en las redes sociales un comentario el pasado 27 de febrero de este año, una pregunta en el que decía: ¿los hermanos masones socialistas de las Islas Canarias tienen algo que decir sobre el caso de corrupción del Tito Berni y de uno de sus compañeros de partido? Seguía en esa nota, en ese comunicado en redes de Óscar de Afonso: cocaína, putas, dinero en bolsa, tráfico de influencias, todo ello aderezado con visitas al Congreso y a la dirección de la Guardia Civil. ¿Se les oye decir algo ahora a estos hermanos socialistas que siempre han estado tan activos en las redes? Hipócritas, decía de Afonso. La pregunta, la verdad, es que sigue vigente y es precisamente el ministro Torres quien debería responder ante ellas como expresidente y como responsable del Partido Socialista Canario, ¿no? Y, por supuesto, a toda la cúpula del PS del Partido Socialista Canario también, porque en su inmensa mayoría son masones. En fin, esto es lo que hay. Esto me lleva a recomendarles un artículo de Javier Venegas, por cierto, en el digital de Objective, Gobernados por la Mafia, magnífico artículo, donde trata las similitudes entre la mafia siciliana y el PSOE actual de Sánchez y ZP. En uno de los párrafos dice: los problemas de la justicia italiana, donde el empeño de un par de jueces era constantemente saboteado en instancias judiciales infiltradas por la mafia, como sucedía con el Tribunal Supremo de Casación, se asemejaba y se asemeja demasiado a lo que sucede en España con el Tribunal Constitucional, que ha sido convertido de facto en un tribunal de casación y que sirve a los intereses de nuestros mafiosos particulares. Bueno, ahí queda el tema, pero les recomiendo ese artículo, no se lo pierdan, si lo pueden leer, Gobernados por la Mafia, de Javier Venegas, en el digital de Objective. Sigo enlazando madejas, hay que hablar de Venezuela y el silencio cómplice de Zapatero y del gobierno socialcomunista español, por supuesto, que lo respalda, después del fraude de la narcodictadura de Maduro Cabello y el genocidio criminal con su pueblo. Por cierto, causalidades, que no casualidades de la vida, las importaciones de crudo de España desde Venezuela se están disparando. En julio, España importó 353.000 toneladas de crudo desde Venezuela, llevando el total a 1,7 millones de toneladas. Esto fue casi el triple de la cantidad que se importó el pasado año y supera el total ya de 2023, que fue de 1,4 toneladas. Es decir, en solo 7 meses ya hemos superado lo que se hizo durante todo el año pasado. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que esto precisamente después de que el señor Maduro se haya quedado con el poder y le haya robado el triunfo a Edmundo González. En fin, se ha presentado un escrito esta semana también a la Corte Internacional de Justicia por parte de 30 expresidentes de toda Hispanoamérica y España, entre ellos Felipe González, Aznar y Rajoy. Lo presentó Andrés Pastrana, que es que fuera presidente de Colombia entre el año 98 y 2002, y lo presentó físicamente en La Haya y comentó que se ha solicitado formalmente a la Corte Penal la captura, Corte Penal Internacional, la captura y detención de Nicolás Maduro y de Cabello y de toda la cadena de mando por crímenes de lesa humanidad y por terrorismo de Estado en Venezuela. En fin, bueno, pues como decimos, ZP ni está ni se le espera y el gobierno español tampoco respalda nada de esto, aunque lo último que sabemos y la sorpresa de estas últimas horas es que el presidente electo Edmundo González ha tenido que ir de Venezuela y se ha venido a España ante la inacción de todos los organismos internacionales que supuestamente están para que estas cosas no pasen, para que un presidente electo pues pueda ser elegido y pueda tomar el gobierno y el poder y no tener que salir al exilio. Todavía la administración de Biden-Harris de Estados Unidos, la Unión Europea y España siguen pidiendo actas 40 días después para no reconocer claramente a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. De hecho, al salir la noticia en la noche del sábado, los medios de izquierda, que son la mayoría en el mundo, pues hablaban del líder opositor y no del presidente electo, que es el nombre que se le debe dar, ilegítimo, de Venezuela a Edmundo González. Decían además en la información que pedía asilo, cuando más bien es que se asilió a la fuerza para que no lo mataran. Sánchez aprovechó para ponerse una medalla ante el silencio cómplice de Zapatero y también de los chavistas de su gobierno, y la verdad es que resulta un poco raro todo lo que ha rodeado este exilio obligado de Edmundo, porque el gobierno español se ha negado a reconocer su victoria y a repudiar a Maduro, y sin embargo ahora se está apuntando el tanto de darle asilo. Y cuando estaban además filtrando ya para redondear la mentira, que llevaban semanas refugiados en la embajada española en Venezuela, cuando nos hemos enterado de repente por Borrell, que es un bocazas habitual, que en realidad estuvo en la delegación diplomática holandesa para despistar a la tiranía asesina de Cabello y Maduro. Es decir, la propaganda y la mentira, como siempre, del gobierno de Sánchez para justificar lo injustificable. Un verdadero demócrata pues no le tiene que bastar con recibir a otros aquí en este país, sino que hay que tener las agallas de enfrentarse a los tiranos y denunciar públicamente su represión. Edmundo González, el presidente electo, nunca tendría que haberse marchado de su país si España y otros hubieran sido más activos defendiendo el resultado de las urnas del pasado 28J y que claramente pues, Edmundo González ganó, arrasó, digamos, en esas elecciones a Maduro. Lo de Sánchez, como siempre, en él, puro cinismo, pura hipocresía y oportunidad política. María Corina Machado escribió anoche una carta a todos los venezolanos a través de, de las redes en la que explicó que la salida del presidente electo era necesario por nuestra causa para preservar su libertad, su integridad y su vida. El 10 de enero de 2025, el próximo 10 de enero, el presidente electo, Edmundo González Urrutia, será juramentado como presidente constitucional de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. Que esto quede muy claro a todos, dice en la carta María Corina Machado. Edmundo luchará desde afuera junto a nuestra diáspora y yo le seguiré haciendo aquí, junto a ustedes. Serenidad, coraje y firmeza, venezolanos, esta lucha hasta el final y la victoria es nuestra. Impresionante, desde luego, lo de María Corina Machado, que sigue en Venezuela a pesar del riesgo tremendo que está corriendo. En fin, es para ponerle, desde luego, para ayudarla y para ayudar a Venezuela más que cualquier otra cosa, que darle un mero asilo al presidente y buscar la manera de que sea realmente que tome el poder y sacar de ahí a esa dictadura genocida. Seguimos con el panorama internacional para acabar ya nuestro comentario de inicio de temporada. Ucrania está en crisis interna, con el mayor cambio de gobierno que afronta Zelensky desde el inicio del conflicto. La inteligente jugada, creo yo, porque me parece que ha sido estratégicamente muy inteligente, de invadir territorio ruso, quedando a 300 kilómetros prácticamente de Moscú, porque los rusos no tenían ejército en la mayor parte de su frontera, y después pues buscar intercambiar territorio con Putin. Bueno, pues yo creo que ha sido inteligente, pero también ha tenido sus riesgos, y parece que no todos internamente en el gobierno estaban de acuerdo en eso, ni en el gobierno ni en sus aliados, porque algunos están amenazando con no darle artillería ni municiones, si no es solo para defenderse y no para invadir Rusia. Bueno, vamos a ver en qué queda eso, pero la situación, insisto, en estos momentos se complica mucho, aunque todos están a la espera de realmente ver qué es lo que pasa con las elecciones presidenciales en Estados Unidos, donde, por cierto, el primer debate se va a celebrar entre Kamala y Trump este martes sobre las 2 de la mañana, hora canaria aproximadamente, y va a ser clave, dada la igualdad existente en las encuestas, en especial en los 6 estados bisagras, precisamente. En Filadelfia se va a hacer el debate, en Pensilvania, que es donde es uno de los estados clave y yo creo que el fundamental. El que gane Pensilvania prácticamente va a ganar la elección con sus 19 delegados electorales, porque el resto de los estados está prácticamente todo dicho de cuál es color demócrata y cuál es color republicano, pero hay 6 estados que son esos bisagras donde puede caer de un lado o de otro y ahí está la clave. De momento lleva una ventaja, pero muy pequeña, Kamala Harris, que le ha dado un vuelco electoral cuando Trump estaba liderando y Biden era el candidato demócrata. Kamala le ha dado la vuelta, pero la vuelta no es muy firme, todavía está todo muy en el aire y a 60 días prácticamente de esas elecciones puede pasar cualquier cosa. Este martes va a ser clave ese primer debate, veremos qué imagen da Kamala, porque de Trump ya se sabe lo que va a hacer. Aquí la clave es cómo va a estar Kamala, que ha tenido intervenciones brillantes como la que tuvo en el Congreso Demócrata cuando fue elegida candidata, pero no tan brillante, con muchas dudas, generó la primera entrevista que hizo en CNN. O sea que vamos a ver cuál es la imagen que tenemos, y lleva toda la semana preparando este debate y se lo contaremos la próxima semana. Por último, en Gaza, terrible el asesinato de los 6 rehenes justo antes de que llegaran a liberarlos las fuerzas israelíes, pero esto es Hamás, esto es el terrorismo. Bueno, eso también ha significado que muchos judíos estén frustrados y protesten numerosamente contra Netanyahu, porque están diciendo que se está preocupando más de seguir en el conflicto, de seguir en la guerra, que realmente en rescatar a los rehenes que todavía siguen en que aproximadamente unos 100 siguen en manos de los terroristas. En fin, situación complicada y difícil. Esto es todo. Diego, la próxima semana más. Saludos a todos, como digo, y hasta la próxima semana aquí desde Utah, desde las afueras de Salt Lake City.